En este fin de semana de elecciones vamos a apartarnos un poco del ruido político para hablarte de un momento histórico, de un consejo de sabios y de un secreto guardado durante miles de años bajo las aguas. Empezamos el viaje. Sefi García, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, me ha picado la curiosidad.
Pues un poquito de paciencia. Imagina vivir un momento así.
Llevaba dos capas de posidonia, una de ellas muy gruesa, que sellaban, o sea, capa de posidonia muerta, a raíces de posidonia, que es una capa muy tupida, que sella perfectamente el barco. Es como si rompes el sello de la tumba de Tutankamón, ¿no? Y entras ahí y es una sensación, pues, como que es una sensación pues muy bonita, de como decir, mira, esto no lo ha visto nadie antes en 2700 años y yo soy uno de los afortunados que tiene la oportunidad de verlo, ¿no?
Hace 24 años, el químico y buceador profesional Juan Luis Serra formaba parte de un equipo de expertos que encontraron sumergido en aguas de la bahía de Mazarrón, en Murcia, un barco que llevaba casi 3.000 años oculto y que guardaba un secreto buscado durante siglos por muchas civilizaciones. Una prueba del carbono 14 a esas algas, a esas posidonias que menciona Juan Luis, determinó la antigüedad del barco.
Un momento importante y la pregunta clave es ¿cómo llegaron hasta ahí?
Pues fíjate, Ángel, en esas aguas había aparecido el cascarón de otro barco similar, el Mazarrón 1, que contaba muchísimas cosas, pero que dejaba también incógnitas, grandes interrogantes. Así que Iván Negueruelas, el director del Museo de Arqueología Subacuática de Cartagena, el Arqua, tomó una decisión.
Los 72.000 metros cuadrados de la bahía se prospectaron durante un año entero, palmo a palmo, literalmente. Eso no se había hecho ni se ha hecho a fecha de hoy en ningún sitio del mundo. Eso es lo que permitió encontrar el segundo barco. Afloraba solamente lo que es el dedo pulgar de nuestra mano. Eso en el fondo del mar jamás lo hubiera visto nadie si no fuera por la absoluta meticulosidad del proyecto de prospección microespacial. El buceador que en ese momento estaba buceando tocó la madera, esto está fijo, empezó ahí retirando arena y apareció una parte de completo y en posición de navegación.
Y así, cuadrícula a cuadrícula, apareció el único barco fenicio que existe en el mundo completo, con toda la ingeniería y la ciencia que esta civilización aplicó a la construcción naval y que maravilló al mundo. 2.700 años guardó el mar su secreto. Ahora al descubierto, nos cuenta Rocío Castilla, buceadora profesional y arqueóloga.
No era un secreto de Estado. En esa época, la tecnología, la arquitectura naval, lo que era un buque es como ahora puede ser una nave espacial. Es donde se vuelcan todas las innovaciones tecnológicas de la época. Y en ese momento los fenicios, que eran los grandes navegantes, que habían surcaban mares, habían circunvalado incluso África, pues era como un secreto de Estado cómo construían esos barcos y cómo se preservaban mejor que los romanos. Ahí pues también un poco la guerra púnica y detrás de esa tecnología. Entonces, bueno, pues sí que Homero describe cómo se construían esos barcos, algunas cosas, pero no había un testimonio arqueológico real, físico, que documentara eso de lo que se conocía y por primera vez tenemos ese documento.
Así que podemos comparar este barco con las cuevas de Altamira, incluso como un hecho único que nos habla de nuestra historia, de la historia de un pueblo, los fenicios, que la verdad es que han dejado poco rastro.
Sin duda, Ángel, los fenicios, mira, eran originarios de lo que hoy es el Líbano, vivían rodeados por Egipto, Mesopotamia y los hititas, en una tierra poco fértil, así que se dedicaron al comercio y fundaron colonias litorales, también en España. Los griegos los llamaron así porque utilizaban un tinte, y esto ya es dato de Wikipedia, como yo digo, para las ropas que era rojo púrpura y que sacaban de un escarabajo, carísimo, porque necesitaban un montón de bichos para hacerlo. El nombre deriva de ahí. Inventaron el primer alfabeto antes que los griegos y también la moneda, y en una de sus ciudades, Bilbo, se hizo la primera Biblia con papiros.
Y de esa civilización procede este pecio que resume su conocimiento sobre la construcción naval, que era bastante amplio. ¿Qué se encontró en este barco hundido?
Pues mira, es un barco pequeño de cabotaje, llevaba 3 toneladas de plomo ya tratado de litargirio, dicen, para extraer la plata, un proceso que los fenicios dominaban. Estaban hasta los cabos con nudos marineros usados todavía en la actualidad por las gentes del mar. Las maderas usadas en su construcción están intactas bajo el mar y también los objetos que utilizaban para ensamblarlas. Y había objetos que nos permiten imaginar que estaba tripulado por 2 hombres.
Una ánfora para agua, una espuerta de esparto con asa de madera. Dentro de la espuerta de esparto había una bolsita con grano, y un molino de mano, los prehistóricos. Estos pobres marineros irían de aquí a Cádiz, o de aquí a Ibiza, o de aquí a Cartagua, donde fuesen, a Málaga, y iban caboteando y por la noche se metían el barco en la orilla, siempre aprovechando los esteros de los ríos, como podían, jalaban de la barcaza hasta meterla en la playa, quitaban el mástil para que no tuviesen problemas, quitaban la vela, y allí cogerían unos cuantos pedazos de trigo con el molino, molían el trigo y hacían, como siguen haciendo los beduinos y beduinos del desierto, una plancha de fuego, una hoguera, y encima echas esa harina que aconseja en este pan ácido sin levadura, que es el pan que comemos en los quemados.
2.700 años bajo el agua. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo ese barco?
Pues mira, durante año y medio se estudió detalladamente. Los objetos que guardaba están en el arcua, que además muestra una réplica exacta de la nave. La nave permanece sumergida a 2 metros y medio de profundidad en la bahía, protegida desde el año 2000 por una especie de caja fuerte de hierro que puede abrirse para acceder a él. Y hay un equipo de expertos que lo cuida desde distintas disciplinas. Juan Luis Serra se encarga de la conservación de la madera.
La madera es tan delicada que se fractura, se rompe. Hay maderas que las tocas y se deshacen, ¿no? Y muchas veces pongo el ejemplo en el límite, sobre todo con algunos cabos, tal, que es como la ceniza de un cigarrillo que se ha dejado consumir, y entonces al tocarla se deshace, ¿no? Hemos estado trabajando en este museo bastante en los métodos de extracción para la recuperación, digamos, una consolidación in situ para poder extraer esos elementos con cierta garantía, ¿no?, de éxito. Si no se hace así, con total seguridad se destruyen.
Rocío Castillo, la arqueóloga, se ocupa de documentar, y hay un tercer experto, Miguel Ángel Losada, que estudia los procesos litorales.
Hace 200 años de ayuda hubo unos deslizamientos grandes que modificaron la costa, y probablemente el pezón no estaba en su momento donde lo estamos viendo ahora, lo que fue arrastrado por esos deslizamientos. Si el deslizamiento fue un origen de unas tormentas fuertes o un terremoto, pues eso es una de las cosas que todavía no se conoce y que sería un punto de partida importante, porque en esa zona, aparte del pez, hay mucho más información arqueológica y es un auténtico yacimiento. Por tanto, conocer cómo ha evolucionado la costa, sobre todo en los últimos 250 años, es un punto clave para saber cómo gestionar, vamos a decir, un yacimiento que está sumergido, pero que tiene una importancia grande, y el pecio no es nada más que la punta del iceberg.
El único barco fenicio que se conserva intacto en el mundo está bajo las aguas de nuestro litoral, cubierto por una caja de hierro. ¿Corre algún riesgo?
Pues mira, el yacimiento es competencia de la región de Murcia. Hace un par de meses se produjo cierta tensión porque querían sacarlo a la superficie por encima de todo. Una reunión en el Ministerio de Cultura puso fin a la polémica y se han dado algún tiempo más, unos meses, para determinar el futuro del pecio. Nuestros expertos piensan así de lo que está ocurriendo. Rocío Castillo.
Ahora mismo lo que hay que hacer es mejorar la estructura de protección. No está en una situación, el enfermo está en una situación de emergencia, no está en la UCI, pero sí está delicado. La estructura hay que perfeccionarla y mejorarla.
Juan Luis Serra.
Lo que corre riesgo es que efectivamente el suelo está desapareciendo. O sea, tú imagínate que el suelo cada vez está más bajo y entonces las estructuras cada vez quedan más altas. O sea, toda la caja fuerte, el propio barco, cada vez está más alto respecto al lecho marino, ¿no? Al final, pues deja desprotegida toda la estructura, la caja fuerte, el pecio y todo. Claro, se debe disponer de un sistema de retención de arenas in situ. Poner ahí un digamos unas pantallas para hacer que la arena se acumule en el pecio más que al revés vaya erosionándolo. No pueden ser unas móviles.
Miguel Ángel Osada.
De aquí al futuro, si se entiende cómo ha afectado negativamente y se le da prioridad al yacimiento y no al urbanismo, probablemente el futuro de este yacimiento y de este pecio pueda ser positivo. Si lo que se da valor al urbanismo y al desarrollo urbano se sigue variando y modificando y alterando la dinámica marina, pues entonces yo creo que lo que prevalece, y perdón por la palabra, pero es muy dura, pero es muy real, la necedad humana. Que la economía es interesante, pero no es el parámetro principal de la especie humana, y menos en el sistema Tierra. Ese conjunto de especie humana, sociedad, tierra, conocimiento, futuro, debe prevalecer en estas condiciones sobre el sistema económico.
Una decisión política, Ángel, será la que determine el futuro del Mazarrón II, que para su padre, para su descubridor, Iván Eguerbulas, debería permanecer sumergido y vigilado hasta que tengamos la tecnología necesaria para emergerle sin que se dañe ni un 1%, y para que dentro de 2.000 años siga contándonos cosas y desvele en ese tiempo una de las incógnitas que guarda.
En la época fenicia, donde apoya la quilla, estaría como a 3 metros, como mucho, de la superficie del mar, ¿correcto? Y a una distancia de la costa de unos 80 metros aproximadamente, y con todo el cargamento de plomo dentro. ¿Por qué no recuperaron los fenicios el plomo? Una mercancía carísima. Pones ahí a 50 fenicios dando cabezadas, arriba unas barcas vaya recuperando el cargamento. Esa es la gran pregunta que nos hacemos.
¿Por qué no recuperaron el plomo si era tan caro, no?
Ah, ¿verdad? No, o sea, bueno, ahí se queda
pues
la incógnita.
Pregunta, quizás algún día se pueda resolver, no lo sé.
Lo intentaremos en otra sección.
Cosas que quedan más bonitas, dejando las preguntas en el aire. Gracias, pues sí. Efi.
Gracias a ti.